COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, hoy tenemos un programa muy especial aquí en Deportes COPE Cantabria. Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Vamos a hablar de balonmano en el tramo final, porque también disputa esta tarde partido de Asobal, aplazado en su momento el Vasco Balonmano Torrelavega. Ahí es nada, lo hacen el Palau contra el todopoderoso Barcelona. Pero es que hoy arranca la Copa del Rey de fútbol, con la presencia en primera ronda de dos clubes cántabros. El Cayón abre el fuego en poco más de media hora, a las 4 de la tarde, ante el Huesca en el Fernando Astoviza de Sarón, con un día estupendo a pesar del frío, con una tregua en lo climatológico a pesar de las fuertes tormentas e inundaciones de ayer. Escuchamos al técnico del Cayón, Luis Fernández, en la previa de este partido tan especial.
Siempre que se juega un partido le afrontas con esa esperanza de ganar y de pasar, o en este caso de pasar esta eliminatoria. Si no, no lo jugaríamos. Está claro que nosotros sabemos que es complicado y difícil, pero que como ya hemos visto en este torneo ha habido muchas sorpresas con equipos mucho mayores y jugando contra equipos de segunda vez. Y eso nos da un poco pues el plus de intentar que jugamos en casa a partido único y bueno, con la esperanza de poder dar la sorpresa. Bueno, va a ser un rival superior, un rival a otro nivel. Creo que es un rival donde en su categoría es un rival puntero. Y aquí, bueno, pues está claro que no lo va a poner difícil. Van a tener mucho más el balón que nosotros, pero la realidad es que nosotros también tenemos ciertas armas donde tendremos que buscar la manera de actuar y de conseguir pues hacer el máximo daño posible. Vamos a intentar, yo creo que en la liga también estoy dando minutos a bastante gente y aquí haré lo mismo, en el sentido de que intentaré que todos puedan disfrutar, que todos jueguen. Está claro que alguno se tiene que quedar, pero en este caso, pues bueno, buscaré la manera de que salgan al campo los que mejor estén y buscar la manera de intentar dar la sorpresa.
Bueno, pues ya está todo listo en el Fernando Astoviza, ya están los equipos calentando, el terreno de juego a simple vista parece que la hierba está alta, pero que no va a haber problemas para jugar al fútbol y que no esté muy blando por las lluvias caídas. Y también tenemos el equipo titular de Luis Fernández, Pablo en portería, Cajigas, Chili, Guitora, Marcos, Jesús Laredo, Turrado, Ricky, Pablo, Miguelín y Resines son los 11 elegidos por Luis Fernández. El Huesca ya está, como decimos, en el Fernando Astoviza de Sarón. Y mañana será el turno del Solares y lo vamos a celebrar por todo lo alto con un programa especial de casi dos horas, de 12:20 a 2 de la tarde, es decir, realizaremos desde el campo de la estación la programación regional de Herrera en COPE y Mediodía COPE Cantabria. Los de Medio Cudello se lo merecen y estaremos allí para celebrar este acontecimiento histórico para el club, aficionados y el propio municipio. Por allí van a pasar las autoridades, los directivos que se han dejado el alma para organizar el partido, el entrenador Diego Santos, jugadores, aficionados, José Raba, que es el preparador de porteros del Solares y tertuliano habitual de COPE Cantabria, y también un par de sorpresas que tenemos preparadas y seguro que os van a gustar. Pero será mañana para celebrar ese día histórico del partido de Copa del Rey del Solares contra el Español. Vamos rápidamente a darte una pildorita de la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Bueno, y es que hoy el Racing ha vuelto al trabajo en la Albericia tras el descanso de ayer para comenzar a preparar el partido del domingo contra el Valladolid Promesas, que está en descenso. Es un choque que se va a jugar en el Estadio Zorrilla. Estará disponible toda la plantilla del Racing, salvo Bobadilla, de momento. Bobadilla sigue trabajando al margen de los compañeros, pero vuelve a la lista Borja Domínguez tras cumplir su partido de sanción. Veremos qué hace Guillermo Fernández Romo. Por cierto, ya se han puesto a disposición de los aficionados cántabros 1.500 entradas para la visita que el Racing va a realizar a Valladolid. Se pueden conseguir únicamente en las taquillas del Sardinero hasta el jueves día 2 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Cuestan 15 euros y son nominativas por cuestiones del COVID. Hay que facilitar el nombre, DNI y número de teléfono de la persona que vaya a utilizar esa entrada. 1.500 entradas a 15 euros para el partido de este fin de semana. Si te quedas en la 95.7, sigues con lo que te interesa. Con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz, te invito a que nos acompañes a COPE Más 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6.
Son las 3:30, gracias por estar con nosotros para conocer más detalles de la última hora del Racing. Como digo, el sudoku que tendrá que solucionar Guillermo Fernández Romo a priori es interesante, porque el otro día dio la titularidad a Sergio Marcos, pero es que vuelve Borja Domínguez, también está Pablo Torre, está Fausto Tienza, está Íñigo, así que para esas tres posiciones hay 5 jugadores que pueden ser perfectamente titulares. Bueno, yo de plano ya descarto a Sergio Marcos, porque para mí es el último de la lista de centrocampistas, pero el resto sí se ha ganado la posibilidad de ser titulares en el equipo. Veremos a ver si el que paga los platos rotos deportivamente hablando en el partido contra los pucelanos es Fausto Tienza o si es Borja Domínguez. Veremos a ver qué es lo que decide Guillermo Fernández Romo. Para mí sería una sorpresa que Íñigo fuera el pagano, ya que le ha arrastrado a la banda izquierda ya en 2 partidos, cuando había esta posibilidad de acumulación de jugadores en el centro del campo, tanto contra el Badajoz como el otro día. El experimento no salió muy bien y se ve que Íñigo funciona en el centro del campo, en su posición habitual. Bueno, veremos a ver qué pasa a lo largo de la semana, esas 1.500 entradas para ir a Pucela en el estadio José Zorrilla, y también tenemos horarios ya de los próximos partidos que faltaban por completar la primera vuelta, y estamos hablando ya incluso del mes de enero. Las jornadas que no conocíamos es que, por ejemplo, la jornada 17 para enfrentarnos al Extremadura, que se supone va a seguir jugando, sería el sábado 18 de diciembre, la última de este año 2021, a las 7 de la tarde. Sábado a las 7 del día 18 de diciembre, el Racing visita Extremadura. Siguiente partido, después de Navidad, domingo día 9 de enero, en casa en el Sardinero, recibiremos en la penúltima jornada de la primera vuelta al San Sebastián de los Reyes, a las 5 de la tarde, domingo a las 5, el horario previsiblemente habitual del conjunto racinguista en los últimos años. Y para cerrar la primera vuelta nos vamos al sábado 22 de diciembre. No hay jornada de entre el 9 y el 22 porque está reservada para la Copa del Rey. Sábado 22 de diciembre se disputará en Las Gaunas el Sociedad Deportiva Logroñés Racing, sábado a las 7 de la tarde. Bueno, ya ha pasado por sala de prensa un jugador feliz, contento de haber renovado con el conjunto verde y blanco. Me refiero, ni más ni menos, claramente, a Cedric Omoghi.
Contento por la renovación. Al final era lo que queríamos nosotros, mi agente y yo, mi familia. Y bueno, se ha dado y contento. Y bueno, pues 2 semanas sin jugar, ya te puedes imaginar las ganas que tenía de jugar. Lo comentaba, ¿no? Que estaba un poco hasta nervioso porque después de tanto tiempo sin jugar, son 2 semanas, pero volver al equipo con la dinámica con la que estaba el equipo y demás, pues la verdad que tenía muchas ganas de que saliera bien. Y la verdad que me fui bastante contento y mejores sensaciones de las que esperaba.
Coméntanos un poco los motivos de la renovación. ¿Cuáles han sido la base que te ha llevado a ligarte hasta 2025 otra vez con el Racing?
Pues te digo, la experiencia. Al final yo he pasado por algún momento en el cual en mi carrera he estado sin contrato y mentalmente no me gusta, no estoy cómodo. Y cuando el Racing llamó para ponerse en contacto con nosotros para el tema de la renovación, yo le dije a mi agente que yo no quería esperar a nada, no quería, porque yo confío en el equipo, creo que se está haciendo un buen proyecto y bueno, yo quiero ser partícipe de esto y la verdad que la confianza que me dieron desde el primer momento y cuando me hablaron de un proyecto de futuro y demás, pues a mí me gustó, mi familia también, estamos muy cómodos aquí y bueno, la verdad que todos muy contentos porque es lo que queríamos.
Y el partido del otro día, prácticamente no tirasteis a puerta, tuviste muy pocas ocasiones de intentar marcar, como que os atascasteis, pero ofensivamente fue un partido bastante pobre, ¿no?
Bueno, yo creo que al final le salió un plan, digamos, perfecto, ¿no? Ya sabíamos que jugaban así, al contragolpe, y si en el minuto 2 metes ese gol, tu plan de partido se afianza más. Y en el caso de ellos, pues les vino perfecto ese gol. Y luego, pues a partir de ahí, es un equipo que yo creo que, desde mi humilde opinión, es un equipo que merece estar arriba por lo que se vio en el campo, ¿no? Es un equipo muy solidario, defienden todos y son muy ordenados y nos lo pusieron muy complicado. Aún así, yo creo que el equipo estuvo en todo momento vivo en el partido y bueno, pudimos empatar y no se pudo ganar, pero ya se ve que en esta liga no hay partidos fáciles. Podéis mirar los resultados de los demás equipos, pero yo creo que tiene mucho mérito ese empate contra un equipo que va a estar en la parte alta y bueno, a seguir, porque yo creo que jugando como jugamos, estoy seguro que contra otro equipo seguramente se hubiesen dado más ocasiones de gol.
Decías que después de esas dos semanas tenías muchas ganas de volver al campo, y no sé si cuando te fuiste tenías ganas de tocar un poco más el balón, porque la verdad es que te llegaba poco el balón, y además cuando te llegaba daba la sensación de que tenía que ser porque te habías peleado con los dos centrales, no te llegaban situaciones claras, ¿no? El balón en buenas condiciones.
Bueno, siempre hablamos un poco de lo mismo. Al final, como yo siempre digo, los rivales no son tontos. Ven los vídeos de cómo jugamos y demás. O sea, igual Soco en las primeras dos jornadas podía tocar más balón, pero cuando tú vas viendo que el otro equipo, que el Racing tiene mucho potencial o que tiene grandes jugadores en esa parte, por ejemplo, como la que ya te digo, la de Soco, pues a lo mejor en vez de una marca ya empieza a tener dos, o en vez de a lo mejor dejarle espacio ya empiezan a tenerlo cerca. En mi caso, pues seguramente me pasará algo parecido, ¿no? Al final los rivales saben que a lo mejor puedo ser peligroso en según qué circunstancias y no me dejan, pues participar y así todos. Creo que todos los jugadores, prácticamente todos los jugadores de la parte de arriba, pues nos sentimos incómodos, pues nos sentimos agarrados, pero porque al final los equipos pues defienden y saben que los puntos fuertes de ese equipo pues hay que frenarlos de cualquier manera, y me parece respetable. Luego ya es cosa del árbitro que tenga que sacar lo que tenga que sacar, pero nosotros al final es como nos encontramos en el partido, son circunstancias del partido. Igual algún partido iremos 1-0 ganando y el partido se pondrá bastante abierto para poder correr o para poder tocar más balón, pero cuando el plan del otro equipo es cederse, es más complicado para la gente de arriba, claro.
Bueno, pues satisfacción por su renovación y también cómo se siente en estos partidos, y comprensivo, ¿eh? Es un delantero que ya se las sabe todas y que conoce que cuanto más importante y mayor es el número de cifra de goles, más atentos y más pendientes de él están los defensas rivales. Así que, pues, es duro el oficio del delantero, sobre todo en un equipo como el Racing, con este modo de juego, en donde, bueno, pues la elaboración y la presencia en el rival, pues muchas veces se echa de menos, ¿no? Estar más pisando el área contraria para que sean protagonistas y tengan más tacto con el balón los delanteros como Cédric Omoghi o jugadores de calidad como Pablo Torre. Se habló mucho de Pablo Torre en la Junta General de Accionistas ese sábado por la mañana. Nos quedaba pendiente escuchar la valoración final del presidente Alfredo Pérez. Quiero que escuches atentamente esta charla de 5 minutos que tuvo al término de la Junta con los medios de comunicación allí presentes.
Bueno, Alfredo, lo primero, engañado por el gobierno de Cantabria. A ver, engañado, si la historia está ahí, ¿no? Y al final se firmó un acuerdo en el Consejo de Ministros para un gasto de publicidad, pero esto estamos hablando hace 4 años. Si fue público, se aprobó 2 veces en 2 consejos de ministros, se quedó ahí y luego se cumplió. Bueno, yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que el gobierno regional sabe que la mejor valla publicitaria que tiene esa región es el Real Racing Club. Estamos ahí.
También le han catalogado a un accionista como el peor presidente de la historia. Yo no sé si esto se lo toma a mal, si hace que se vaya desenganchando un poquito más o no.
No, yo creo, lo digo en plan de broma, ¿no? Que al final lo que dice este accionista, que ciertamente es simpático y siempre en todas las juntas de que yo he estado, pues al final las anima, que siendo el peor presidente de la historia ya se lo puedo mejorar, ¿no? O sea, al final voy a evolucionar en positivo. Pero bueno, yo es esa, ¿no? Es esa mentalidad. Hay gente que en serio no sé dónde quiere ver a su Racing. O sea, es eso de te quiero tanto que te voy a matar. Pues bueno, eso lo vemos en algunos, pero bueno.
No es habitual la presencia de Quique Setién en intervenciones. Era, de hecho, la segunda vez en Junta General de Accionistas. ¿Le dabas la razón en el 99% de sus afirmaciones o preguntas?
Sí, por supuesto, porque cuando estuve con él tomando un café ya hace unos meses, hablamos casi de todo esto, pero en una mesa, ¿no? Y al final es cierto, o sea, Quique tiene ese sentimiento que tiene por el Racing, que también tenemos nosotros, cree en la cantera como creemos nosotros, cree que hay que apoyar y rodear de buenos jugadores a los que son, vamos a decir, exponentes principales de nuestra cantera, para meterles en ese entorno y que se sientan cómodos aquí, que también creemos nosotros. Pues yo creo que en el 99% de las cosas coincidimos.
Sí, pero no parecía que no le convencías, ¿no?
Hombre, porque al final cada uno tiene su visión, es como la deuda, ¿no? Él creía que la deuda había crecido y hemos demostrado que la deuda no ha crecido. Pues bueno, a veces tienes un discurso, unos datos desde fuera que cuando te pones dentro, pues desaparecen las dudas, ¿no? Pero bueno, el 100% o el 99% coincidimos, porque creo que los dos sentimos lo mismo por el Racing.
Se ha hablado mucho de Pablo Torre. Una curiosidad, ¿por qué no se puede decir la cláusula de rescisión que tiene en el contrato?
Porque tiene que autorizar a Pablo Torre, lógicamente.
Y otra cuestión es que también se le ha cuestionado respecto a que no quiere que se le venda, que por favor aquí que le ayude a convencer a la familia. ¿Qué pasa? ¿Que hay un riesgo claro de que al final de esa temporada Pablo se vaya?
No, ni mucho menos. No, era... Al final la conversación se ha convertido casi en coloquial, ¿no? Como habéis podido ver. Entonces Quique decía, hombre, lo ponemos como ejemplo, ¿no? Que Pablo se puede decir. Y al final Quique es muy amigo de la familia de Pablo, lógicamente, como todos sabemos. Y al final yo le pedía casi coloquialmente, decía, oye, si nosotros no queremos que se vaya, ayúdanos, ¿no? Yo creo que al final es una de las ventajas que tiene ser una región tan pequeña, que todos nos conocemos. Y yo creo que en este caso, los que queremos ver a Pablo Torres jugar en primera división en el Racing, pues pedimos a todo el que pueda apoyar que se nos quede aquí, ¿no?
Y una duda que ha planteado Quique, ¿hasta cuándo va a cansarse Pitma de poner dinero, de adelantar dinero?
Bueno, es que pues, es lo mismo. Yo no creo que nosotros tenemos una visión diferente, ¿no? O sea, yo creo que cuando te metes en un proyecto, sea el Racing o sea otra de nuestras compañías, lo que estás haciendo es invertir dinero, intentar desarrollar el proyecto y, como en muchos otros proyectos, inviertes, pero inviertes. Por eso yo hoy me he empeñado un poquitín en trasladar que parte de la deuda no es deuda, sino que es inversión en el proyecto. ¿Cuándo vamos a ver los resultados de este proyecto? Pues hombre, como yo digo que los resultados de este proyecto para nosotros no son económicos, sino es de responsabilidad social, o sea, el proyecto va a estar cuando esté en primera, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a cansar? Pues hombre, es que creemos que el proyecto está en el principio.
Siempre que hay junta, cuando surgen estas preguntas, ¿hasta cuándo? Siempre vuelven a salir rumores de venta del club, ni os lo planteáis ahora mismo, ¿no?
No, pero siempre es el mismo discurso, o sea, que mañana viene alguien y tiene un proyecto maravilloso para el club, tiene dinero para llevar el club para adelante, pues oye, nos sentamos, jamás seremos un impedimento, pero ni ha venido nadie, ni creo que venga nadie en la situación que está el club, por lo cual nos van a permitir seguir disfrutando y seguir trabajando mano a mano con los profesionales que tiene este club para llevar el proyecto para adelante.
Más allá de que se cansen o no se cansen de poner o de invertir dinero en el Racing, la capacidad de Pitma para hacerlo se ha visto comprometida por la pandemia y por, quiero decir, ¿en qué medida Pitma, más allá digo de cansarse o no cansarse, va a tener capacidad para mantener esta apuesta por el club?
Hombre, yo creo que en principio Pitma, lógicamente, la pandemia le ha afectado como a todas las empresas de la región, pero ya es un grupo suficientemente grande como para poder aguantar estos achaques. Yo creo que esa duda se resuelve viendo las cuentas generales consolidadas del grupo Pitma.
Bueno, pues ahí están las palabras, el resumen, lo más interesante que comentó al término de la Junta General de Accionistas el presidente. Cosas muy interesantes, como que prácticamente imploraba, incluso en esa misma junta, aquí que se tiene, que por el conocimiento que tiene de la relación estrecha que mantiene con la familia de Pablo Torre, con Esteban, obviamente, que no haga caso a las ofertas millonarias y que pueda quedarse en el Racing en primera división. Y también lo de cansarse de poner dinero. Y esa última frase de el proyecto está empezando ha suscitado mucha, no digo controversia, pero sí ironía en las redes sociales, por ejemplo de COPE Cantabria, cuando colgábamos esa frase el mismo sábado hacia las 2, cuando acababa la Junta General de Accionistas. Bernardo Colsa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenas tardes.
Supongo que tú estuviste atento también a todo lo que dijo y volvió a insistir en algo que dijo ya también en Radio Fútbol con Pedro López, que se habían sentido engañados por el gobierno regional porque se firmó en Consejo de Gobierno dos veces una ayuda al Racing, pero al perder en Barcelona se decidió no cumplir.
Bueno, cada uno sirve de sus palabras, de decir lo que cree oportuno y demás. También hay que decir que, como todo el mundo sabe, y yo los primeros, cuando una empresa está concursada no puede decidir ninguna inyección de dinero público, pero bueno, no, tampoco, cada uno se siente como quiere.
Santiago Rego, ¿qué tal? Muy buenas, alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
Primero, y aunque ello hace bueno, ¿cómo ha tratado la riada de las inundaciones y las lluvias a Liérganes, alcalde?
Pues bien, se nos ha entrado el agua, ha entrado el agua en el molino, en el centro de interpretación del hombre pez, pero nada, los daños han sido mínimos. Lo más bonito han sido las imágenes del Miera, absolutamente enloquecido. El agua subió un poquito a la autonómica en el camino hacia la Cavada de madrugada, pero apenas fueron 3-4 centímetros sin que hubiera interrupción de la circulación. Y bueno, a Dios gracias, pues en fin, pues no ha ocurrido fin, ningún percance gordo y tampoco daños en viviendas ni en garajes.
Oye, Santiago, hablando un poquito ya del Racing, ¿estuviste atento a lo que dio de sí la Junta General de Accionistas o no? ¿O es lo mismo de siempre?
Sí, bueno, he leído un poco lo que traían los periódicos, no he seguido a través de las redes, hacía tiempo que no estoy yo en las redes, sí. En fin, al principio estuve, pero luego ya me he ido un poco desencantando. Bueno, yo creo de lo que yo he entendido es que el Racing ha ido liberando deuda, quitando deuda, sobre todo con Hacienda y con la Seguridad Social, pero ha ido aumentando la deuda que tiene con el grupo Pitma. Pero bueno, el grupo dice que va a aguantar, que las canteras son todavía, yo lo entendí que, no digo que asumibles, ¿no? Pero que su idea es la de seguir ascendiendo con el equipo, subir a primera división. Y a mí lo que más me agobiaba era la deuda con la gente y con la sala social, porque en eso los jueces de lo mercantil suelen ser verdaderamente muy, muy estrictos. Pero bueno, solventado este camino con los pagos que se ordenaron en su día, si el grupo Pitma quiere seguir aumentando deuda con el Racing y luego pues encuentra, yo qué sé, pues si lo vende un comprador solvente o tira para adelante con el negocio, pues es lo que yo mayormente saqué en claro de la Junta de Accionistas. Y desde luego, claro, a ver, el chico este, dijo Esteban Torre, Pablo, pues a ver si se puede quedar en el equipo y foguearse. Yo creo que, a ver, Esteban es un tipo serio, su padre y el chaval, imagino que estará bien asesorado, pero es una decisión del chico y de su familia, claro.
Sí, más allá de lo deportivo, Bernardo, yo lo que saco en claro son los mensajes que quería trasladar a Alfredo Pérez claramente, que la deuda de 2015 era de 38 millones y que esa misma deuda sigue mantenida en la temporada 2021, solamente que se ha cambiado de bando, que antes era Hacienda y Seguridad Social, sí, con lo que conllevaba los intereses, y que ahora ya es con el grupo Pitma, con lo que es mucho más fácil llegar a acuerdos, porque estaban, y dijo literal, en el metro y medio que está aquí en la mesa de accionistas, ¿no? Que la deuda no había crecido a pesar de lo que la gente pudiera pensar. Y también que lo que mucha gente ve en gasto, ellos ven inversiones en infraestructuras, en cantera, en técnicos, en hacer contratos profesionales a chavales de todas las categorías. Es decir, que bueno, Santiago, eso es un poquito los mensajes que quería dejar claro el presidente. Luego voy contigo, Bernardo.
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo lo dejo claro al principio. La duda se mantiene, pero bueno, tenemos la espada de Damocles de la Seguridad Social y de Hacienda, pues ya pende menos sobre la garganta del equipo.
No, ahora cero, porque ya no tenemos duda con ellos.
Que a mí fue lo lo que más me quedé de la Junta Accionista, repito. Luego ya, las apuestas de Pitma, por ejemplo, la salida de Alfredo, ¿no? Bueno, es que perdimos en Barcelona y el equipo pues que tenía un compromiso. Mire usted, yo soy alcalde de un pequeño pueblo y con el gobierno regional y con el Estado tienes encuentros y desencuentros, pero generalmente las cosas suelen hablarse, razonarse. Y yo, en mi corta, en mi experiencia de 6 años largos de alcalde, pues no creo que, en fin, que ningún consejero pueda decirme, puedo ver a consejeros que les has pedido cosas y luego pues no te las han concedido, pero bueno, pues Santiago, es que hay que esperar, no hay presupuesto.
No, es que el matiz es que estaba aprobado 2 veces en Consejo de Gobierno. Es
claro,
decir,
la cuestión está, pues sí, pero lo que dice Bernardo es verdad. Una empresa que está en quiebra concursal no tiene capacidad decisoria. O su capacidad decisoria depende de los concursales que estén nombrados por el juez. Yo lo viví, en fin, además con el servicio de aguas, ¿no? En cualquier caso, lo que tiene que hacer el Pitma es volver otra vez a sentarse con el gobierno de Cantabria, tratar de decirles que sigue con su proyecto adelante, que quieren hacer un club solvente y a partir de ahí, pues tanto el gobierno cántabro como el Racing llegan a un acuerdo.
También dijeron, Bernardo, y quiero escuchar tu opinión respecto a estos matices y estas conclusiones que yo saqué, que estamos a tiempo. Es decir, enterró el hacha de guerra si alguno piensa que hay guerra con el gobierno. Dijo, estamos a tiempo de poder llegar a acuerdos entre las dos partes.
Yo no creo que el gobierno tenga ninguna gana de guerra con nadie, sinceramente. Pero, oye,
no, hablo del tirón de orejas que le ha hecho en la Junta y lo hizo públicamente, de que se llegaron engañados y todo el mundo piensa que es por lo que sí sucedió y lo que comentó con el gobierno de Cantabria, que habrían llegado a un acuerdo para poder subvencionar o poder dar una publicidad y que al final no lo cumplieron, pero que dijo al término de toda la Junta, estamos a tiempo. O sea, esto no quiere decir que ahora no se puedan llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno.
El que llegue engañado no depende de quién te haya engañado. Que diga quién le ha engañado, si eso no pasa nada. Pero en cualquier caso, vamos a ver, el mundo se construye paso a paso, hablando. Nunca se construye desde la confrontación. Eso no lleva absolutamente a ningún lado. Si hablar, todo el mundo está con nada a hablar. O sea, yo hablo con todo el mundo desde mi cargo de la persona en el gobierno, como puede hablar Santiago desde su cargo de alcalde en el gobierno de Liberes, porque tiene que ser así y porque debe ser así, además. Por tanto, creo que al final son instituciones que están condenadas a entenderse por lo que representan cada una. Ya está, sin ir más lejos, pero vamos, nada, yo no creo que haya ningún problema por parte del gobierno de sentarse con el Racing, y tampoco entiendo que tenga que haber algún problema por parte de los Racing sentarse con el gobierno.
Bueno, oye, un minutito, y así termino porque se nos echó el tiempo encima hablando de la resaca de la Junta. Deportivamente hablando, el otro día un pequeño mazazo por las cosas que hizo Romo en el terreno de juego, los cambios, parecía que lo había arreglado, pero luego lo volvió a estropear, en mi opinión. Pero los resultados, al final, le dan la razón y le avalan, porque el Depor no pudo con el Bilbao Athletic, y aquí nos parece una birria de equipo, y al final empató en el Riazor. Algo tendrá el agua cuando se le bendice, Bernardo.
Los datos son indiscutibles para Romo. Eso es así, claro, es que eso es indiscutible. Los datos están ahí, y el Athletic está peleando por el primer puesto, y ya está. Si es algo que, por ejemplo, a todos nos ha quitado de la cabeza, pues es algo que si queríamos después de venir de 2 años de fracaso absoluto y de un verano en el que no sabíamos bien cuál iba a ser el baremo del Racing en una nueva liga, ¿no? Por ejemplo, eso es indiscutible, pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que ves. Y lo que ves es que, otra vez, Romo, cuando ha decidido hacer cambios en el equipo, no han funcionado, y parece además que no tiene un plan B, que siempre jugamos en un sistema y que es incapaz de arriesgar otro sistema. Y desde luego, lo que no me gustó absolutamente nada es que nosotros en casa estemos pendientes del Cafú de turno del equipo contrario, en este caso el lateral derecho, que ni siquiera vino a jugar con unionistas, para cambiar nuestro sistema de juego. A mí, adaptarte al rival está bien, pero hasta cierto punto, ¿eh? Eso, sinceramente, no es una cosa que me guste lo más mínimo.
Como diría aquel, continuará. Gracias, Bernardo. Hasta la próxima.
Un saludo.
Santiago, dime tu opinión, así brevemente, de lo deportivo. ¿Te convence o no te convence?
Súper rápido. A ver, los resultados están ahí, pero, Jaime, sigo diciendo lo que dije hace 15 días en la tertulia. Es que no me gusta nada cómo juega el equipo. La verdad es que es un equipo plano. Absolutamente cartesiano, es decir, muy ordenado, pero sin verticalidad, muy horizontal. Es que prácticamente tenemos de la puerta este fin de semana contra el Unionista de Salamanca. Yo creo que ha sido un partido en el que el Racing, tampoco los visitantes merecieron ganar, ni tampoco el Racing. Tiene que mejorar. Si quiere ser campeón de grupo y ascender de manera directa, el equipo no puede andar con estos cambios. Tiene que ser un equipo, en fin, más constante. Ya sabemos que todos los clubes tienen altibajos, picos, valles, pero el partido fue, para mí, sinceramente, decepcionante, pese al empate.
Estoy de acuerdo. Yo creo que lo justo fue el empate. Gracias, Santiago. Un abrazo muy fuerte, alcalde.
Muy fuerte. Gracias. Chao. Adiós.
3:52. Hacemos una pequeña pausa, la primera y única de este programa, y enseguida cambiamos de deporte. Vamos con balonmano, porque hay partido oficial para el Vasco esta tarde en el Palau.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
Cuando el fisioterapeuta prescribe ejercicio terapéutico, los pacientes mejoran su calidad de vida. No te juegues tu salud. Si necesitas ejercicio terapéutico, busca a tu fisioterapeuta colegiado. Sabemos lo que necesitas. Somos lo que necesitas. Ejercicio terapéutico.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
What's your frequency?
Aquí estamos en Deportes Cope Cantabria, recta final después del fútbol. Vamos con balonmano porque sigue adelante el intenso y exigente calendario para el Vasco Balonmano Torrelavega en este tramo de la primera vuelta que une los partidos habituales fijados de antemano, como el de este pasado fin de semana en casa ante Cuenca, que ganamos bien, y el próximo que se jugará en Granollers, con los aplazados en su momento por, en este caso, la imposibilidad del Barça de jugar choques a Sobal al estar disputando un torneo internacional, la Superglobe, donde, por cierto, los catalanes cayeron en la final contra el Magdeburgo alemán. Así que toca recuperar el tiempo perdido y esta tarde a las 8:30 en el Palau, choque especial e histórico para los torrelaveguenses. Hablamos precisamente con uno de los recién llegados esta temporada al Club Naranja. Gonzalo Porras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero de todo, ¿dónde estáis? Todavía en el trayecto, ¿no?
Estamos en el autobús ahora mismo, camino, mira, pasando Zaragoza.
Bueno, todavía queda un trecho hasta llegar a Barcelona.
Sí. Sí.
Bueno, tú ya sabes lo que es jugar en el Palau, pero ¿te han preguntado muchas cosas tus compañeros que debutan esta tarde?
Hombre, pues sí, la verdad que yo he jugado bastantes veces, bueno, y de hecho he tenido la suerte de poder ganar.
Anda, eso es para el libro Guinness de los récords, ¿eh?
Sí, de hecho, mira, fue la última vez que perdieron ahí. Yo jugaba en Granollers y fue la última vez que perdieron ahí el Barça, en Liga, de hecho.
Sí, me acuerdo perfectamente, claro, de ese partido, que fue, vamos, rompí una racha histórica de partidos consecutivos, sí, sin perder, pero van a por otra racha nueva, ¿eh?
Bueno, pero a ver si podemos darles un susto, ojalá.
Ya, jo, es que esto de la Liga Sobal tiene cosas muy buenas, pero esta es una de las negativas total, porque pierde cualquier aliciente, ¿no? Saber de antemano quién va a ser el campeón.
Pues sí, la verdad que, bueno, ya no es tanto la diferencia de nivel, en mi opinión. Es tanto que ellos tienen como una plantilla muy larga y, bueno, sí, el ritmo que imponen ellos, puedes aguantarles un rato, pero es muy complicado aguantarles durante los 60 minutos, porque te salen jugadores frescos totales de clase mundial y... Y eso es donde marca la diferencia.
¿Cómo afronta un equipo como Vasco Balonmano Torrelavega un partido tan tan importante por lo histórico, pero también por lo emocional, de enfrentarte a los mejores del mundo y de Europa, que son los actuales campeones?
Pues con el objetivo de mirarles a la cara y decirles que nosotros no vamos a perder nuestra seña de identidad y que, bueno, que no nos achicamos ante nadie. Luego, lógicamente, el partido se verá dónde van las cosas, que claro está que es muy complicado. Pero bueno, es intentar estar en partido y competir siempre.
Lo que decíamos, Gonzalo, por lo menos la buchaca tenemos, los puntos de este pasado fin de semana que eran vitales para seguir ahí, pues eso, a dos puntitos del décimo, que es Ademar León, incluso Cuenca, que son los que ganamos, ¿no?
Sí, de hecho, mira, como bien has dicho, Ademar de León, Cuenca son equipos confeccionados para estar luchando por Europa. Mm. Y nosotros, bueno, tuvimos aquí en Asobal hay que competir todos los puntos. Y bueno, el otro día en casa nos seguimos fuertes, que es como tenemos que hacer, y conseguimos ganar a un gran equipo como es Cuenca.
Oye, vamos a recordar a la gente que no lo sepa, tuviste la desgracia deportiva de caer lesionado prácticamente al principio de la temporada con una fractura de Bennett en el primer metacarpiano, que en principio parecía que iba a ser 3 meses de baja, pero lo has hecho en un tiempo récord la recuperación. ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad que hemos trabajado muy duro, tanto los servicios médicos como, bueno, yo personalmente, y hemos conseguido adelantar los plazos bastante y, bueno, la verdad que cada vez me siento mejor y muy contento de poder ayudar al equipo.
¿Qué ha sido para intentar vivir ya en la pista lo que es jugar en el Vicente Trueba con la gente de Torrelavega, que creo que te habrá impresionado, entre comillas, para bien, ¿no?
Sí, la verdad que estoy encantado. La verdad que yo estoy viviendo muy de cerca, bueno, vivo ahí en el centro de Torrelavega, la gente nos apoya, nos alenta día tras día y la verdad que es un ambiente espectacular.
Uh-huh. ¿Es factible? Por supuesto que sí, el poder soñar a pesar de ser la primera temporada en la máxima categoría en Asobal con la permanencia.
Sí, el objetivo tiene que ser ese. Nosotros luchamos por y para ese objetivo. Y yo personalmente, bueno, llevo bastantes años en la categoría, yo soy muy optimista, estoy trabajando muy bien. Hemos tenido mala suerte, como bien has dicho, mira, pues mi lesión, luego la lesión de calle, pero la verdad que nos estamos reponiendo bien y todos juntos y con el trabajo, junto con la afición, junto con nuestro trabajo, del cuerpo técnico y todo, yo creo que se logrará el objetivo.
Esa es la clave, la conjunción y la comunión entre vestuario, afición, el propio míster, que es joven pero que tiene ya mucha experiencia y que sabe lo que hace y lo que tiene entre manos.
Esto es lo especial que tiene Torrelavega. Yo estoy, la verdad, que alucinando con el ambiente que puede haber en el vestuario. Nosotros somos, pues, todos amigos, digamos, y todos vamos a una, y eso va muy por encima de cualquier nombre. Podemos competir contra grandes equipos con grandes nombres, pero las individualidades, un equipo puede dar las individualidades.
Y eso da muchos puntos, está claro. Oye, ¿a quién metemos ahí abajo? Porque Antequera, lógicamente, tristemente, pobrecicos, ya tienen 2 puntos y están prácticamente descendidos. Unicaja, Banco Sin Fin, el derbi santanderino ahí, madre mía, qué complicado lo tienen. Benidorm, Valladolid, no me atrevo a poner muchos más en la lista.
No lo sé, decir nombres es un poco apresurado.
Y es pronto, ¿no? Porque,
Sí, claro, pero bueno, es que la verdad que sí, hay grandes equipos que vamos a tener que luchar ahí con todos y no te sé decir, porque claro, has dicho nombres de equipos que son grandísimos equipos, con mucha historia, y eso define mucho la igualdad que hay en esta liga.
Bueno, pues nada, Gonzalo, buen viaje, buen partido, a disfrutar, y aquí lo comentaremos en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, ahora te quedas con lo que te interesa, con toda la información que te acercan Pilar Cisneros y Fernando Diaro en la tarde.